Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el Aula 89.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Todos los libros un libro, una semana que es, bueno, algo especial, porque como pueden comprobar quienes nos están siguiendo por YouTube, el comienzo del espacio no es el habitual, no está del otro lado Elena Villegas, que bueno, ha sufrido un accidente, afortunadamente sin consecuencias graves, pero que en cualquier caso le van a imposibilitar estar con nosotros, yo creo que muy probablemente ya hasta finales de esta temporada, del presente curso, ¿no? De tal manera que, bueno, desde aquí deseándole, imagino que os sumáis todos los que nos seguís habitualmente, deseándole una recuperación pronta, doy comienzo a una emisión, como digo, distinta, pero que en el fondo va a plantear, salvo las componentes de diálogo, de conversación con ella que otras veces hemos mantenido, va a mantener la misma estructura, que consiste fundamentalmente en que yo presente, como llevo haciendo ya 16 años en Todos los libros un libro, presente una nueva propuesta de lectura, que en el caso de hoy no es una sola, sino que, como viene siendo ya en las últimas semanas, se trata de tres. Voy a presentar tres libros dentro de una serie. Quienes nos siguen habitualmente recordarán que llevamos ya cuatro semanas, esta es la quinta entrega de un ciclo de nueve dedicados a, bueno, libros de ficción escritos por mujeres. No me atrevo, sí me atrevo, lo he hecho, a llamarle literatura femenina. No tengo muy claro qué se entiende por literatura femenina, si acotamos la locución a, bueno, simplemente libros escritos por mujeres. Esa es la lógica del programa. Como digo, desde hace ya cuatro semanas, esta es la quinta emisión, y hoy hay también, bueno, dentro del ciclo, el ciclo tiene dos grandes ejes. Uno, como digo, novelas, fundamentalmente novelas, también a veces alguna colección de cuentos escrito por mujeres, pero también cada uno de ellos, cada una de estas obras publicadas en una editorial diferente, en un sello editorial diferente, que he querido resaltar, estoy queriendo resaltar también a lo largo de la serie, bueno, pues la fecunda riqueza del mercado editorial español, ¿no? A la vez, como decía, dentro de cada una de las emisiones planteo o intento crear un vínculo, un cierto difuso, tenue, hilo conductor o lazo o nexo entre las diferentes obras propuestas en cada una de las semanas. Y así ocurre hoy. Hoy nuestras tres invitadas comparten la lengua inglesa, hablan, escriben en una lengua común, aunque contemplada desde los dos lados del Atlántico, el europeo y el americano. Por un lado tenemos a Jennifer Johnston, una escritora nacida en Dublín, que murió en el año 1930, que murió en Irlanda también el año pasado. Su libro Las luces azules, del que hablaremos dentro de un rato, será el primero que presente hoy. Murió, como digo, en Irlanda a los 95 años, una mujer longeva, prácticamente de su misma generación, porque es del año 33, Penélope Lively, británica, nacida en el Cairo, aunque se desplazó a Inglaterra desde niña, donde todavía vive, con 93 años. Y por último, esta es la que es del otro lado del Atlántico, desde Canadá, la tercera invitada del programa es Miriam Toews, canadiense, como digo, nacida en el 64, ya de una generación posterior, y autora también de este libro, Pequeñas desgracias sin importancia, de Penélope Lively, es Moontiger. Vamos a ir presentando cada uno de ellos por separado, como de costumbre. Un libro también formidable. Los tres son formidables, los tres son libros excepcionales, novelas inteligentes, novelas conmovedoras, bellísimas, con un elemento en común, que es el de la muerte. La muerte es el tema presente, con diferentes enfoques, con diferentes planteamientos, el tema presente en cada uno de ellos. Empezamos, por tanto, con Las luces azules, una novela excepcional, contenida, intensa, relativamente breve, 200 páginas, lúcida, por cuanto contempla el tema de fondo con una también valentía, diríamos, una inteligencia, una perspicacia y una valentía extraordinaria, emotiva. Jennifer Johnston, publicada por la editorial Automática a finales de 2024, con traducción de Lucía Barahona Lorenzo. El libro, que es de 1981, ya había aparecido en España 2 años después de esa fecha, en el 83, en una edición de debate que hoy creo que yo, imposible localización, ¿no? Jennifer Johnston, que yo no conocía hasta haber leído este libro, al parecer es una escritora de incorporación tardía al mundo literario. Su primer libro lo publicó cuando ya había sobrepasado los 40 años. A partir de ahí, su producción literaria fue copiosa, con más de 30 novelas en su haber, además de otras creaciones para el teatro, para la radio. Para los críticos, Las luces azules pasa por ser su obra mayor, ¿no? Yo, como digo, no había leído ni he leído ninguna otra, salvo esta, y me parece efectivamente una obra maestra, una maravilla. Uno de los libros más memorables, siempre en este terreno difuso de los rankings, qué significa un libro mejor que otro, ¿no? Pero uno de los más memorables que yo he leído últimamente, ¿no? La trama de la novela es mínima, ¿no? Aparentemente, ¿no? Nos encontramos con una mujer, Constance Keating, una mujer que tiene 45 años, que ha sido diagnosticada de una enfermedad terminal, una leucemia, con unos efectos, bueno, previsiblemente devastadores y además fulminantes, ¿no? La mujer decide abandonar Londres, en donde hace tiempo que vive, de una manera independiente, muy solitaria, alejada voluntariamente de su familia, de su Irlanda natal, para, una vez recibida la noticia, volver a su casa dublinesa, que ahora está vacía tras la muerte de sus padres, con la intención de pasar en ella sus últimos días, ¿no? Rechaza, por convicción, el inútil y doloroso además tratamiento en un hospital, no quiere la compasión pública, no quiere espectadores, desea simplemente, bueno, esperar la muerte, de una manera paciente, de una manera resignada. La novela se abre con una carta larga, fechada el 18 de diciembre de 1978, hay que recordar que el libro es del 81, en las vísperas de Navidad. El título de la novela, por cierto, en inglés es The Christmas Tree, el árbol de Navidad, ¿no? En esa carta, Constance escribe a Jacob Weinberg, un judío polaco con el que 2 años antes, e insisto que la carta está al comienzo de la novela, por tanto no estoy destripando nada sustancial de su trama, ¿no? Independientemente de que, como tantas otras veces, las tramas son lo de menos, en esta, por supuesto, ¿no? En esta novela en particular, por supuesto, no es lo sustancial. Son lo de menos porque lo esencial es otra cosa, ¿no? Es la historia, es la atmósfera, es la narración, es el estilo, es el modo en el que se nos cuentan los hechos, ¿no? Que es lo más que se puede destripar, ¿no? Bueno, en cualquier caso, escribe una carta a este Jacob Weinberg, judío polaco, con el que 2 años atrás había tenido una intensa, muy fugaz, pero muy significativa relación amorosa, unos breves días, en verano, en Italia, con el que había coincidido en Italia de una manera totalmente inopinada. Tuvo esa historia y no volvió a tener contacto con él en esos 2 años, ¿no? En esa larga carta, sin ningún dramatismo, sin recrearse en su dolor, en su situación, no hay nada de tono lacrimógeno, no hay nada de patetismo subrayado ni de tratamiento sentimentaloide de la enfermedad, le cuenta que tiene una hija de él. Hay una hija común habida de ese encuentro tan esporádico, ¿no? Y a la vez avisa a Jacob, le informa de su diagnóstico fatal y de su desenlace inevitable y muy próximo. Además, le expresa el deseo de que se haga cargo de la niña, dada, bueno, la decisión de ella de arrostrar en solitario su enfermedad y sobre todo las etapas ya muy últimas de su deterioro, con las limitaciones físicas, con el sufrimiento, con el dolor que van a conllevar, ha dejado a la niña en manos a cargo de su hermana Bárbara, Bibi, que con su marido y sus 4 hijos vive también en Dublín, en una existencia ya más convencional, nada que ver, muy alejada del desarraigo, del desconcierto, del perpetuo afán de búsqueda de sentido, de la relativa falta de consistencia de su propia vida, ¿no? Es tuya, le escribe, Lo repito para que puedas asimilarlo. Es tuya, se refiere a la niña. Debes venir enseguida y llevártela. Ya no puedo cuidar de ella y se encuentra temporalmente en casa de mi hermana. Bueno, la novela en sus escasas 200 páginas nos cuenta la espera, esa espera de la muerte que va a ser inminente y que muy probablemente va a coincidir con los días de Navidad, ¿no? De manera que no sucede nada o casi nada en términos externos. Constance se instala en su casa, recibe las visitas muy cariñosas de Bill, un único amigo, un médico que cuando eran jóvenes ella rechazó su petición de matrimonio, la rechazó abandonando Irlanda, abandonando también a su familia, dejando atrás su vida entera y un futuro más o menos previsible para abrirse paso, como decía, en Londres, en una, bueno, exploración titubeante de su propia identidad confusa. Habla en esos días, Constance, a diario con su hermana es muy distinta a ella, con su orden riguroso, con su normalidad, llamémosla aceptable. Tanto Bill como Bibi, su hermana, insisten en que se someta a tratamiento médico, que ingrese en un hospital. Ella se niega. En esos días también, la enferma encuentra una presencia, compañía, amable, cariñosa en Bridie, que es una chica joven, una huérfana, reclutada de un orfanato cercano para que la cuide en esos últimos momentos, ¿no? Constance escribe, duerme, bebe whisky, así la grafía con la que se presenta el término es whisky en todo momento en el libro. Whisky es lo único, junto a los medicamentos, que mitigan su dolor creciente. Reflexiona, divaga, se deja llevar por ensoñaciones, recuerda el pasado, su infancia, sus padres, su vida, el avance de la dolencia, y como digo, el recuerdo también especial de la Navidad. Ella la quiere, la Navidad presente en su casa, y hace instalar un pequeño árbol de Navidad, que es el que da título al libro en su idioma original. Y lo ilumina con unas lucecitas azules, que es lo que da el título al libro en español, las luces azules, ¿no? Las luces, un árbol que tiene un extraordinario valor simbólico en el libro, ¿no? En esta espera dolorosa, el libro se va a la narración, se abre a frentes, a hilos muy, muy interesantes, ¿no? Por un lado, el primero es la descripción en sí misma atractiva, ¿no? De la cotidianidad de la mujer. En su dimensión, por un lado, más banal, la limpieza de la casa, la comida que le traen, las pocas ganas de alimentarse, el jardinero de Bibi que llega los martes para ocuparse del jardín enmarañado. Los tés reconfortantes, las botellas no menos reconfortantes de whisky que van cayendo una tras otra, la lucidez, como luego veremos, con la que contempla esa cotidianidad, el frío invernal persistente, el calor de la chimenea, la relación entrañable, como decía, con Bridie, el interés genuino de Bill que acude a confortarla, la presencia inquietante, incómoda a veces de Bibi, intermitente además. Esa cotidianidad no solamente se nos muestra en la dimensión externa, sino también en un ámbito más íntimo, ¿no? El que ya tiene que ver fundamentalmente con la experiencia personal de la mujer teñida, marcada por digamos, la dimensión amarga de la enfermedad, ¿no? Es decir, la degradación progresiva, el desgaste físico, los vaivenes de la enfermedad, alguna remisión pasajera en ese proceso de deterioro, el miedo, la pérdida del control del tiempo, aspectos muy, muy triviales pero sustanciales a la hora de dibujar el panorama en el que se desenvuelve esta mujer, por ejemplo, el deprimente olor a muerte, el deseo incumplido de visitar la ciudad por primera vez, incumplido porque hace algún amago de salir de la casa, pero luego al final debe volver porque no tiene la fuerza suficiente, acaba viéndose atenazada por esa imposibilidad física de salir, el dolor, las pastillas, el alcohol siempre, la paulatina confusión mental, ¿no? Este es un primer eje, ¿no? La cotidianidad en ambas dimensiones, ¿no? Están también los recuerdos, fundamentalmente, es otra dimensión del libro, ¿no? En su día a día, Una foto de los padres le permite recordar a la madre exigente, muy severa, el padre comedido, incapaz de expresar sus emociones, la hermana mayor, esa Bibi, desconsiderada y algo distante. Y luego nada, la infancia, las fiestas, los bailes juveniles, su romance ligero, a lo mejor no llega ni a eso con Bill. El abandono del Trinity College y de su licenciatura en literatura inglesa y francesa, el ansia de ver mundo, la marcha a Londres, el encuentro en estas vacaciones de verano con Jacob, y el recuerdo de Jacob en esta dimensión del recuerdo irrumpe con una presencia especial, abriéndose a un frente, diríamos que autónomo. Ahí hay una historia paralela que nace a partir de esos exultantes días italianos, con el descubrimiento para ella del sexo, del amor, la maternidad premeditada que va a ocultar al padre hasta cuando ya está, como hemos visto, al borde de la muerte. Y como digo, esa vía paralela es la peripecia vital de Jacob, su condición de escritor, su dolor. Jacob es obviamente judío, con él dado su nombre, ¿no? Y aparece ahí también la situación terrible de su familia, que ha sufrido las consecuencias del holocausto, ¿no? Está sobre todo esta idea, ¿no? La idea como elemento desencadenante en gran medida de los recuerdos es Navidad, es el árbol de Navidad, ¿no? Dice en un momento determinado, luces azules deslumbrantes en el árbol de Navidad. Eso es lo que necesito ahora. Primero la botella, después las luces azules. Entonces volverá la alegría, ¿no? Ahí está la clave, digamos, simbólica de la novela, ¿no? Aparte del día a día y aparte de los recuerdos, hay un tercer territorio que podríamos llamar más difuso, ¿no? Que es, bueno, como avanza la enfermedad y eso va produciendo cada vez más ciertos elementos de deterioro, también cognitivo, se va dando una dilución progresiva de las fronteras entre la conciencia y la ensoñación. De repente aparecen pequeños fogonazos, como ella misma dice, que entran y salen de mi mente como fotogramas de película, ¿no? Entonces son sueños y escenas en las que ya ella misma y por lo tanto el lector no distingue muy bien qué es lo onírico y lo que es real, ¿no? Aparecen como fantasmas que vienen y van, la madre que evidentemente ha fallecido, claro, pero y sabemos por lo tanto que es un fantasma, ¿no? Pero aparece, comparece, se sienta en su cama, habla con ella. Una madre muy severa y que lo es también en esas espectrales presencias, ¿no? En el hogar de Constance, ¿no? Una mujer rigurosa, muy exigente, enfadada, siempre con reproches, ¿no? Y por otro lado, hablaba antes de la lucidez, ¿no? Constance mantiene siempre todavía mitigada en los últimos momentos, confusa en algunas ocasiones, en algunas etapas del día, pero mantiene la capacidad de discernimiento, mantiene una introspección inteligente, ¿no? Y por tanto afloran unas reflexiones muy lúcidas sobre su decisión de dejarse morir, ¿no? Sobre el sentido de su vida, también sobre su aspiración de libertad, sobre lo que ha sido su vida, su decisión de buscar una vida propia fuera del entorno previsible, las dudas que todo ello le han suscitado. Ve su vida como conformista pese a todo, aceptando en Londres un trabajo insulso como agente de publicidad por necesidad de supervivencia, reflexiones sobre su soledad, sobre su independencia, sobre la dificultad evidente para el compromiso, la renuncia constante que siempre ha supuesto su vida, la aceptación de ese desistimiento vital que ahora tiene ya que ser definitivo, la añoranza permanente del hogar familiar, sobre la muerte, cuya presencia no solamente es por el hecho de la enfermedad, sino por el hecho de la conciencia de su presencia, ¿no? Por decirlo así, ¿no? La muerte se presenta además, se evoca con sensibilidad, con belleza, a partir de unos versos de Antonio y Cleopatra, de Shakespeare, versos preciosos. Mi luminoso día ha terminado, la fiebre me deja confundida. La realidad y la fantasía pasean juntas en mi cabeza. Esos versos se repiten como un leitmotiv, un ritornello que aparece una y otra vez en el libro, ¿no? Y luego también, para cerrar el comentario de este libro, tenemos, o sea, es muy evidente, pero aquí no puedo avanzar demasiado porque supondría destripar un elemento que creo que es sustancial de la novela, el elemento que podríamos llamar metaliterario, Y es que Constance desde joven ha tenido una voluntad de escribir y en parte su impulso a huir de casa es un impulso para buscar su lugar como escritora. Su vocación juvenil la va a llevar a Londres y ahí vamos a conocer sus intentos de vender sus primeras historias a distintas editoriales, sus fracasos reiterados, sus dudas sobre su capacidad, ¿no? Ahora, cuando la vemos ya en sus últimas semanas, en esos últimos días, ella sigue escribiendo y cuando sus carencias físicas se lo impiden, porque hay un momento que ya dice, se me cansa la mano a la media hora de estar escribiendo. Entonces piensa en Bridie para que transcriba sus reflexiones y en Bill para que ordene el manuscrito que vamos a decir que deja como un legado, ¿no? Ese manuscrito quizá, y no quiero desvelar mucho más, ni este aspecto, ni otros aspectos de la novela que pueden ser importantes y que solo vamos a conocer a su término, quizá resultará ser el libro que tan emocionados y conmovidos y deslumbrados, tres términos muy, o sea, idóneos para describir las sensaciones que nos produce las luces azules, emoción, conmoción, deslumbramiento, el libro que, digamos, con esos sentimientos acabamos de leer, ¿no? El eje principal de las luces azules tiene bastante que ver con el que hila Moon Tiger de Penélope Lively. Evidentemente, la idea de la muerte y la idea de una mujer que espera la muerte. Eso es común. Todo lo demás, hay sustanciales diferencias en el planteamiento, en el enfoque, en el contenido, sobre todo en el tono, en el estilo, en el tratamiento literario, ¿no? Penélope Lively nació en El Cairo, como dije hace un rato, en 1933. En un Egipto aún bajo la dominación británica. La protagonista del libro es, como digo, también una mujer, en este caso es una anciana, Claudia Hampton, que se encuentra en un hospital londinense gravemente enferma y en espera de la muerte, ¿no? Pero mientras el libro de Johnston, de la irlandesa, en él el peso de la trama recae sobre la vivencia de esas últimas semanas, del personaje, que se describen con detalle, en su, como decía, su día a día, trufado por las reflexiones, por los recuerdos, aquí no es exactamente así. Aquí, evidentemente, el nexo es que hay, digamos, cada capítulo se abre con un pasaje en donde vemos a la mujer en el hospital, pero es fugaz. Aquí lo esencial es que, bueno, la reconstrucción que en esos días hace la mujer del pasado, ¿no? Desde una situación de ancianidad declinante, de enfermedad también, como ahora veremos, reconstruye su pasado, mucho más extenso, mucho más lleno de experiencias, y eso, no tanto los días previos a su muerte, ese pasado, esas experiencias de décadas atrás, son las que acaban por constituir el cuerpo central de la novela. El libro ganó el Booker Prize, este prestigioso premio literario, en el año 1987. Un premio que 5 años después ganó también El paciente inglés, de Michael Ondaatje. Yo, y lo cito, porque no he podido quitarme El paciente inglés de la cabeza mientras leía Moon Tiger, ¿no? No solo porque el núcleo sustancial de la novela de Lively, que acaba por dar sentido, en cierto modo, a la obra entera, transcurre también en El Cairo, en un Cairo de calor asfixiante, de calles abigarradas en los días de la Segunda Guerra Mundial, con escenarios coincidentes con los del paciente inglés, con la lucha en el desierto, el horror bélico, las veladas desenfadadas en la noche cairota, el decadente hotel Schiffers. Y también en ambos casos, en las dos novelas, el protagonismo de una muy romántica, muy intensa, muy ardiente, muy inolvidable experiencia amorosa, sino también porque hay una cierta semejanza en la estructura del libro, fragmentaria, con una trama que se desenvuelve y se narra en diversos planos y tiempos, como se hacía en El paciente inglés y como digo, ocurre también aquí en Moon Tiger. Con una cierta experimentación formal, con un planteamiento literario, digamos, atrevido, no demasiado convencional, con unas estrategias narrativas, complejas, fraccionamiento temporal, multiplicidad de perspectivas, polifonía de voces, reconstrucción de la memoria, también un punto de reflexión metaficcional. De manera que, bueno, desde mi punto de vista, o sea, mi lectura ha sido algo intuitivo. Mientras lo leía, afloraba la presencia del paciente inglés. Luego, leyendo, bueno, publicaciones sobre la autora y sobre el libro, pues hay críticos que también han coincidido en ese paralelismo, en esa semejanza, ¿no? De Moon-Tiger hay, que yo conozca, dos ediciones en español. Una de 2013, de la editorial Contraseña, en traducción de Pepa Linares, luego hablaremos de ella. Y otra, que es la que yo he leído, en 2025, en Impedimenta, con traducción de Leonor Saro, ¿no? Voy a contar una pequeña confidencia con respecto al modo en el que yo elaboro las reseñas, que yo creo que ya ha salido alguna otra vez, me parece, ¿no? Aquí en todos los libros un libro, ¿no? Yo compro el libro, evidentemente, y lo leo en papel. Me resulta muy difícil leer un libro de literatura en formato digital. Sin embargo, tomo notas de cada uno de los libros, muchas notas en ocasiones, y luego las transcribo ya a un Word para trabajar sobre ella la reseña, ¿no? La transcripción la hago normalmente a partir de las ediciones digitales de los libros, que me resulta más fácil, voy a ser sincero, copiar y pegar fragmentos, párrafos, frases, interpelaciones, diálogos de unos y de otros, ¿no? En el caso de Moon-Tiger, la versión de Impedimenta no la he encontrado en edición digital. Y por tanto, solo he conseguido la edición digital en la primera edición de Contraseña, la del año 2013. De manera que las referencias que yo voy a hacer en el blog, textuales, y alguna que pueda leer aquí, están extraídas directamente, literalmente, de la traducción de Pepa Linares. Siendo a mi juicio, mucho más pobre que la que hace Impedimenta. Luego, si hay ocasión, pondré algún ejemplo de las diferencias entre ambas y que algún ejemplo que por sí solo sirve para calificar como más deficiente y la de Contraseña y más rica esta de la editorial de Leonor Saro en la editorial Impedimenta. Penélope Lively cuenta con 2 decenas de libros para adultos, de los cuales Impedimenta ha publicado en los últimos años, aparte de este, otros dos, El mundo según Mark, que yo no he podido leer, y Vida en el jardín, ninguno de los dos, y una treintena de libros de literatura infantil. Nació en Egipto, como digo, cuando entonces pertenecía al Imperio Británico, y pasó allí gran parte de su infancia. Esa experiencia en el mundo colonial es sustancial para la trama de este Moon-Tiger, ¿no? No solo el paisaje físico, los lugares desérticos, el cosmopolitismo del Cairo, la mezcla cultural, la distancia combativa y beligerante en ocasiones con respecto a Inglaterra, sino también, bueno, el conocimiento profundo de no solo el Cairo, sino de aquellos ámbitos, ¿no? De aquellos pasajes. Hay pasajes en el libro ambientados en el Cairo que son memorables y que revelan un conocimiento profundo del país y de la región, ¿no? También ella se formó en historia moderna en la Universidad de Oxford, y esto es muy, muy relevante en la trama, el argumento de la novela, muy marcada por la historia, el peso que tiene la historia en la novela, ¿no? Moon-Tiger parte de una premisa aparentemente sencilla y que ya he mencionado, ¿no? A los 76 años, una anciana ya, Claudia Hampton está internada en un hospital londinense, gravemente enferma, aunque lúcida y consciente. Lo cual es decir, doblemente lúcida y consciente, porque es una mujer extraordinariamente inteligente, ¿no? Muy brillante intelectualmente. Mientras espera la muerte, ella dice: "Yo me estoy muriendo de un cáncer intestinal", no hay autoengaño. Anuncia a su enfermera y a quienes van a visitarla que está escribiendo una historia del mundo. Bueno, esa declaración inicial es el punto de partida de la novela, porque la historia universal que Claudia pretende escribir se convierte inevitablemente en la historia de su propia vida. Una historia del mundo, sí, dice, y por el camino la mía. Vida y época de Claudia H. El trocito del siglo XX al que he vivido encadenada, quieras que no, de grado o por fuerza. Contemplarme en mi contexto, todo y nada. La historia del mundo según Claudia, realidad y ficción, mito y testimonio, imágenes y documentos. A partir de esta declaración, el relato se articula como una reconstrucción fragmentaria de su existencia, ¿no? Claudia es historiadora, es periodista también, autora de libros de éxito popular sobre Napoleón, sobre Tito, sobre Hernán Cortés, entre otros. Es periodista, como digo, también con una trayectoria como corresponsal de guerra, una trayectoria consolidada, entre otros destinos, el Egipto de los días de la Guerra Mundial. Sigue siendo, ha sido y sigue siendo realmente, a pesar de las limitaciones de su estado, una mujer sobresaliente desde el punto de vista intelectual, muy independiente, muy rebelde, muy poco inclinada a los convencionalismos sociales, con un carácter muy fuerte, irónica, cáustica incluso, algo suficiente, distante y despreciativa. De hecho, muy poco simpática al lector, realmente, por supuesto, a las personas que la tratan en la trama, digamos, pero incluso al lector le resulta difícil empatizar, congeniar con ellas. A veces, a causa de su franqueza, puede resultar despiadada, cruel, incluso egoísta, ¿no? De manera que uno no encuentra, mientras va leyendo, al menos hasta bien transcurridas 100 páginas. A partir de esas 100 primeras páginas hay otras 100 que son memorables, en donde se nos muestra otro ángulo de su personalidad que la hace más cercana, diríamos, ¿no? Más vulnerable y, por lo tanto, más fácil para el lector de aproximarse a su figura. Pero si no, ella misma además sabe cómo es, dice en un momento determinado, solo las brujas sabiondas y dogmáticas como yo, bueno, ese papel, quizá los tres términos, bruja, sabionda y dogmática, le son perfectamente aplicables, los aplica con pertinencia, ¿no? Una mujer con una poderosa capacidad de atracción a lo largo de su vida, atracción física también, su pelo rojo, los ojos verdes, la silueta, consciente de su encanto, de su atractivo físico que siempre reconoce sin reparo alguno que ha aprovechado profesionalmente para crecer, ¿no? Por cierto, este puede ser un ejemplo bueno de las discrepancias en las traducciones, las dos traducciones de las que he hablado antes. En el fragmento de la versión de Impedimenta, que es, a mi juicio, el más digno como traducción, dice: y tengo que reconocer que, al igual que la descerebrada de mi compañera de piso, Camila, yo también sacaba partido de mi atractivo sexual. Reconocimiento explícito de cómo ha aprovechado profesionalmente, y no solo profesionalmente, su atractivo físico, ¿no? Pero en la traducción de Contraseña, ahí queda muy reflejado ese mismo fragmento, cómo es, hasta cierto punto, es floja y además hasta cierto punto está disparatada, ¿no? Y debo admitir que también yo, igual que el cerebro de mosquito de Camila, mi compañero de piso, tenía mi día de relajo sexual. ¿Cómo mi día de relajo sexual? Había perdido, yo también sacaba partido a mi atractivo sexual, tenía mi día de relajo sexual. Bueno, la pregunta de fondo, no voy a profundizar, ya ha salido muchas veces en todos los libros un libro, es: ¿qué leemos cuando leemos un libro traducido? Esta revisión de su vida que hace desde los días finales recorre desde la Inglaterra de entreguerras hasta casi finales del siglo XX. De nuevo, aquí hay que recordar que el libro es del año 87, por lo tanto tiene un límite temporal definido, ¿no? Atravesando sobre todo episodios cruciales, como la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, y esto es uno de los mayores atractivos del libro, la novela no sigue una narración lineal, ¿no? El tiempo salta de adelante a atrás, el texto avanza mediante recuerdos discontinuos, con cambios de perspectiva constantes, con saltos, como digo, temporales. Escenas de la infancia de Claudia aparecen inmediatamente unidos a episodios de su vejez. Momentos del romance central de la novela, y también de la vida de la propia Claudia, se intercalan con recuerdos familiares o con reflexiones sobre la historia, en una sucesión de conexiones, de entrelazamientos, de vueltas atrás y adelante el tiempo, que en algún, por lo menos al principio, pueden suponer una cierta dificultad para el lector para ubicarse exactamente desde dónde se nos habla y quién es la que nos habla, ¿no? Aparecen los personajes principales entremezclados, la propia Claudia, su marido Jasper, del que está separada, Lisa, su única hija, su hermano con un peso fundamental en su propia existencia, Gordon, la anodina Silvia, que es esposa de Gordon, Laszlo, un refugiado húngaro que acaba de ser al final acaba por ser una suerte de hijo adoptivo. Hay otra persona, innominada y desconocida para todos, salvo para la propia Claudia, un Tom Southern, protagonista sustancial de los episodios de la Segunda Guerra Mundial en el Cairo. Todos esos personajes van apareciendo y desapareciendo sin respetar tiempos ni lugares. Incluso aparecen antes de que sepamos formalmente de su existencia, ¿no? Todos van enlazados a través de los recuerdos desperdigados de Claudia, ¿no? Dice de manera muy explícita en un momento del texto: todos somos bisagras, eslabones fortuitos entre las personas. Yo enlazo a Silvia con Laszlo, a Lisa con Laszlo, Gordon me enlaza con Silvia. Todos ellos unidos por una construcción muy sabia, muy elaborada, muy inteligente de Penélope Lively, ¿no? Esto es lo esencial para mí, esta compleja arquitectura narrativa, más allá de la trama. La trama es magnífica y excepcional en general, y ya luego sobresaliente sobresaliente en todo el libro y deslumbrante en las 100 páginas en donde se cuenta esa historia de amor en el Cairo, ¿no? Se usan diferentes tiempos verbales, perspectivas narrativas también distintas. Hay algunos fragmentos que están narrados por Claudia, anciana, en primera persona, mientras que en otros la narración es en tercera persona, con la que se reconstruyen escenas del pasado. Un mismo episodio se nos muestra sin solución de continuidad, narrado desde el punto de vista de uno de los personajes e inmediatamente después desde el mismo, pero con la narración de otro, bajo la voz, bajo la mirada de otro personaje. Episodios del pasado se presentan antes incluso que las circunstancias que los acabarán por explicar, de manera que la conexión entre causa y efecto solo acaba entendiéndose después. El libro exige una lectura atenta o estar dispuesto a releerlo, porque si no, va a haber elementos que no se comprenden en su totalidad, ¿no? Lo probable es que haya algunos aspectos que puedan pasar desapercibidos, ¿no? La crítica ha hablado y la propia autora, en boca del personaje, dice en un momento determinado: en mi historia del mundo, esta historia realista y caleidoscópica, utiliza el término de caleidoscopio, ¿no? Así es, ¿no? Son fragmentos, el lector se ve obligado a reconstruir a partir de esos fragmentos parciales, de esas piezas diversas, de esas imágenes cortadas, digamos, el relato en su conjunto, ¿no? Lo cual está bien, porque en el fondo de lo que se trata es yo creo que de lo que trata la autora es de reconstruir el funcionamiento de la memoria. Y la memoria opera así, no hay una cronología lineal, los recuerdos se entremezclan, aparecen simultáneamente mezclados, reorganizados por la conciencia, ¿no? En ese sentido, a mí me parece la novela es genial porque reproduce esos procesos de funcionamiento de la memoria, ¿no? El engarce, un engarce más formal que otra cosa, es que los capítulos se abren con una muy breve escena en el hospital. Y ahí, bueno, un comentario de una enfermera, la visita de la hija, de la nuera, de Laszlo, del marido, Gordon ha muerto hace unos años, pues sirven una planta que hay en la habitación, sirven como excusa para conectar, a modo de raccord cinematográfico, conectar lo que ella está viendo, lo que está viviendo, la conversación que se está produciendo con algún elemento de su historia personal, ¿no? Un objeto, un comentario, son excusas, una planta, como digo, para a partir de ahí la anciana prosigue su lúcida remembranza, y estas pausas operan como un engarce que le va dando continuidad al relato, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay vínculos un tanto forzados. entre su historia personal y los elementos de la historia del mundo, de esa historia universal, ¿no? Entonces se retrotrae a los orígenes del universo, a lo que llama el caldo primordial del que nace la vida, a partir de un ammonites que se encuentran en la playa, y a partir de ahí tenemos la historia infantil de los niños jugando en la playa. Una fotografía nos lleva a una determinada época histórica. Lo que ella ha escrito sobre Marco Polo, sobre Hernán Cortés, pues también conecta con los peregrinos del Mayflower, los pioneros norteamericanos. A partir de ahí la llevan a un recuerdo de Harvard, donde estudia su hermano Gordon, un viaje. Una referencia a Dios la lleva también a la iglesia del Cairo, y a partir de ahí nace toda la historia de aquella relación. En fin, las conexiones, aparece el Holocausto también aquí, la Guerra Fría, el peligro nuclear, a medida que nos avanzamos, nos acercamos al tiempo más actual, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos dimensiones muy claramente imbricadas, a veces, como digo, de alguna manera un poco forzada, pero los acontecimientos objetivos de la historia colectiva, de la historia pública, y los hechos de su propia trayectoria biográfica, de su propia trayectoria subjetiva y privada, ¿no? Y por el medio una tercera dimensión, ¿no? Que es la de la vida íntima, sus pensamientos, sus emociones, el discurrir de sus evocaciones, el acercamiento sensible, sincero, veraz, que debiera serlo siempre, pero parece que es mucho más sincero, mucho más veraz, tiene más afán de verosimilitud cuando se está, supuestamente, en los últimos días de la vida, a la esencia, a la verdad última de su vida. Y ahí surge, ya ha surgido antes, ha dejado desconcertado al lector inicialmente, pero acaba entendiéndolo después. Ahí surge la metáfora de Moon Tiger, del título, la metáfora un tanto en apariencia oscura, abstrusa, que, como digo, aparece de repente en un momento del libro y no acaba por no, o sea, de entrada no se entiende. Dice la narradora, ¿no? La historia adopta ahora una tercera dimensión más borrosa y al mismo tiempo mucho más clara. Una dimensión que huele y se toca. Huele a Moon Tigers, a queroseno, a estiércol y a polvo. Bueno, cuando lo lee el lector en un momento no inicial, pero sí en las primeras páginas, bueno, se queda con que Moon Tiger es el nombre el título del libro, pero no acaba de entender su significado, ¿no? Moon Tiger, que insisto, se menciona con este carácter anticipatorio, pero difícilmente inteligible en ese momento para el lector, es el nombre de un artefacto que todos conocemos por otro nombre, muy probablemente, ¿no? Un artefacto aparentemente trivial, una presencia. En principio, si no llevara el nombre comercial, Moon Tiger, pasaría desapercibido como un mero objeto decorativo en la novela, ¿no? Esta espiral que se quema para ahuyentar los mosquitos en los veranos de algunas zonas de España se utiliza. En África constantemente, en los viajes a zonas tropicales se utiliza constantemente, que se enciende una espiral repelente de mosquitos, se deja arder lentamente durante la noche, se va quemando, va dejando el rastro de ceniza circular y, bueno, está presente en una de las escenas, en general, no en una sola, más sensuales y también sentimentales del libro, en ese efímero idilio cairota. Y le viene a la mente a Claudia: su brasa es un ojo que te hace compañía en la oscuridad caliente y ronca de insectos. Opera como una clave explicativa del libro, claramente, ¿no? Metáfora de la existencia humana, del paso del tiempo, también del modo en el que opera la memoria y la misma estructura narrativa de la novela, en espiral, ese movimiento en espiral. También la desaparición de lo tangible, y el progresivo desvanecimiento de lo real, su conversión, como nuestras vidas, en humo, en cenizas, en rescoldos ligeros, inaprensibles ya, de un fuego que se apaga, ¿no? Es una novela excepcional, de alto nivel literario. No por casualidad obtuvo el Booker Prize, que recomiendo vivamente, al igual que también, claro, Las luces azules, ¿no? E igualmente la tercera novela. La tercera novela de hoy es preciosa, aunque no sé si el término es adecuado, porque es también dramática, muy triste, pero a la vez llena de humor, ¿no? No, no es inolvidable. Coincide con las anteriores en la muerte que preside su trama, en concreto de una manera directa, de una manera central, no de una manera indirecta como horizonte, inmediato y cercano, claro, en las dos anteriores, pero horizonte, aquí está presente de manera directa, y que pese a, como digo, el dramatismo y la tristeza indecible que encierra su argumento, resulta ser, y así la lee el que se adentra en sus páginas, ¿no? Una obra optimista, vital, llena de energía, de alegría, incluso de humor, rezumando delicadeza, sensibilidad, emoción, sentimiento, belleza, ¿no? Y cuya lectura, que sinceramente se hace en muchas páginas con el lector al borde de las lágrimas, ¿no? Pues la lectura deja en uno un rastro de conmoción, de entusiasmo feliz también, de plenitud exaltada, ¿no? De verdad profunda, de unas horas, unas semanas, unos días, nos hemos estado en contacto con algo verdadero, intenso, emotivo, ¿no? Pequeñas desgracias sin importancia, publicada en el año 2014 por Miriam Teix y aparecida en España en 2022, formando parte del catálogo de la editorial Sexto Piso, traducción de Julia Osuna Aguilar. Miriam Teix, escritora y actriz de cine canadiense, es verdad que en un papel residual en una película, sin demasiada trayectoria, nació en el 64, es por lo tanto una generación posterior a las de nuestras dos invitadas anteriores. Es la única viva, creo recordar, no estoy muy seguro si una de las dos vive todavía, de las invitadas de esta tarde, en cualquier caso, la más joven de todas ellas. Consolidada carrera como escritora, tiene varios libros publicados, numerosos premios literarios en su haber. En España, Sexto Piso se ha encargado de traducir su obra. Tiene un libro de no ficción, que es una suerte, por lo que he leído, de continuación de este, Tregua, que no paz. Y luego dos novelas más, Ellas hablan, muy popular, Ellas hablan, sobre todo en Estados Unidos, tuvo una repercusión, una trascendencia extraordinarias, popular y crítica. Y también No dejar que se apague el fuego, ¿no? Licenciada en estudios cinematográficos por la Universidad de Manitoba y en periodismo por el King's College de Halifax. Y como digo, se desempeñó como actriz en alguna película de no demasiada repercusión. Pequeñas desgracias sin importancia, es también uno de los libros de mayor repercusión de los de ella. De especial actualidad hoy día, en España, el tema de fondo es el suicidio. Y por tanto, cuando hemos tenido hace unos meses la reciente eutanasia de Noelia Castillo, pues y el debate que suscitó, no siempre formulado en términos, a mi juicio, idóneos, pero bueno, me parece que ese tema central, la decisión voluntaria de poner fin a tu vida, me parece que, bueno, pequeñas desgracias sin importancia, aporta a ese debate sobre esas cuestiones espinosas, aporta una luz sustancial, ¿no? Porque, bueno, no es que el tema sea el suicidio, porque no es lo importante, insisto, lo importante es que de la novela es la narración, es el estilo literario, es el modo de contar, es el tono, es la atmósfera, es el modo en el que se muestra la psicología íntima de los personajes. Es también, teniendo en cuenta el tema, la lucidez moral con la que la autora enfrenta unos hechos que son complejos y que tienen infinidad de aristas, ¿no? La honradez con la que se exponen unos dilemas éticos profundos, ¿no? Y luego las sensaciones que provocan el lector, ¿no? Las reflexiones a las que induce, ¿no? El universo en el que lo introduce, ¿no? Es el tema de, como digo, de la elección voluntaria, de eutanasia en cierto modo, pero el suicidio en cualquier caso, ¿no? A propósito de los eufemismos en relación con el modo en el que en que denominamos estos hechos, hay un pasaje de la novela en donde dice la narradora: ¿Podrías dejar de decir quitarse la vida? Le pedí. Vale, bueno, ¿qué debería decir entonces? Suicidarse. Cuando asesinan a alguien, tú dices, ay, le quitó la vida a otra persona. Este no es el puñetero conde de Montecristo. Leemos en un pasaje del libro. Bueno, pues esta es la idea. Un libro que habla descarnadamente acerca de esta dura y controvertida situación, ¿no? El núcleo de la historia nos sitúa, como también en las dos novelas precedentes, ante una mujer que está al borde de la muerte. Pero a diferencia de En las luces azules y Moontiger, aquí el destino fatal de Elfriede Elf Von Riesen es elegido por la protagonista. Esta mujer, madura, ya tenemos las dos 40 y pico años, dice su hermana Yolandi, Jolly, la otra figura principal de la novela, 6 años menor que ella y que es la narradora. Elf es una mujer atractiva, extremadamente inteligente, tiene pareja, Nick, que la ama y la cuida. Es una muy talentosa concertista de piano, reconocida, carismática, aclamada internacionalmente, con una trayectoria por el mundo entero de conciertos, exitosa carrera, que pese a ello, y no sé por qué digo pese a ello, porque es la aparente felicidad externa, garantía alguna de que tu cerebro no se vea acosado por una melancolía, una depresión extrema. Bueno, pese a todo, se ve afectada con una frecuencia recurrente, con altibajos, con episodios depresivos, constantes episodios depresivos que la han llevado a intentar su suicidio en más de una ocasión. En el presente del relato nos la encontramos en el hospital, tras haber buscado su propia muerte mediante una sobredosis de pastillas, días antes del inicio de una muy importante gira de conciertos que ya está cerrada y que está aguardada con expectación por innumerables seguidores, ¿no? Se nos habla de que con carácter previo había habido otros intentos, un intento negándose a comer durante mucho tiempo. La hermana Jolie la visita, la acompaña, la conforta, le riñe también en su convalecencia en el sanatorio. Y el relato de esos días, la vivencia de Jolie, siempre desde su perspectiva, esta es una opción estilística, a mi juicio, notable, porque vamos a acceder a la mente, al alma de una mujer que quiere suicidarse, que lo ha intentado y que sigue queriendo hacerlo, pero no desde la mentalidad de la propia implicada, sino desde una visión externa, ¿no? Alguien que está afectivamente muy cerca, pero que contempla desde una relativa ajenidad esos hechos, y los contempla con una perspectiva llena de amor, llena de impotencia, de dolor, de responsabilidad, de afecto y emoción, de compasión, pero también de culpa, de temor, de incapacidad, de dudas, de desconcierto, ¿no? Entonces, bueno, esta lectura, esta visión, esta voz narrativa de la hermana, con sus propios problemas, que también van a aflorar en el relato, sobre esa voz de la hermana que se pronuncia sobre o describe la situación de su hermana mayor, es un elemento estructural interesante, ¿no? No hay tampoco aquí acción en un sentido estricto. Elf está en el hospital y Jolie da cuenta de la cotidianidad de esa estancia, el trato con el personal sanitario, en particular con una enfermera, Janice, con varias, pero en particular con ella, la re relación compleja con los psiquiatras, los avances y los retrocesos en el tratamiento y la recuperación de los efectos de la sobredosis, las conversaciones con la hermana, la visita de la madre de ambas, Lottie, que es un personaje formidable, de su padre, un maestro bondadoso, inestable emocionalmente, su tía Tina, Claudio, el representante artístico de Elf, por supuesto de Nick, su marido. Pero lo interesante no son esos elementos externos, es el flujo constante de pensamientos, de emociones, de reflexiones, con los que la mente de la narradora, atrapada entre el cuidado de su propia vida, que está llena de errores, muy desordenada, con problemas laborales, problemas sentimentales, con dos hijos, y por tanto no puede, no, 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 tiene que atender a su propia vida, pero a la vez la imposibilidad de abandonar a su hermana, se mueve entre esa vida real, los recuerdos, los deseos, sus anhelos, sus esperanzas. Todo eso, esa larga introspección de Jolie, va recorriendo infinidad de escenas que muestran evocaciones distintas de diferentes episodios de la infancia, profundización en la vida y en las personalidades de los parientes, notables, hay referencias a los notables, acontecimientos, perdón, sí, acontecimientos suicidas, antecedentes suicidas de la familia, el padre y una prima, habían puesto fin a su vida antes de los intentos de Elf. La descripción muy interesante también, a mi juicio, episódica, menor, pero sustancial, ¿no? De la educación en un entorno menonita. La propia Miriam Toews nació, creció y vivió en ese entorno de una comunidad, un entorno opresivo, muy rígido, muy cerrado, muy inflexible, una comunidad religiosa anabaptista en la que las chicas han crecido. Por cierto, la novela es claramente autobiográfica. Una hermana de Miriam, de la autora, y su padre también se suicidaron, ¿no? Hay muchas concomitancias, por lo que yo he leído, entre la vida de los personajes y la vida de la propia autora, ¿no? Hay también ese recorrido, en ese flujo de pensamientos de la narradora. Hay también elucubraciones sobre la relación con la hermana, hay añoranza de una infancia feliz, entrañable, todo teñido de tristeza, claro, todo teñido de culpa, dada la situación que vive en este momento su hermano, ¿no? Hay sobre todo intentos de entender las causas del propósito autodestructivo de Elf, intento de comprender sus actos, sus motivaciones, de explicar el comportamiento, de ayudarla en el sufrimiento y en el dolor, ¿no? También, como decía, un análisis, no un análisis, una descripción de las circunstancias de su propia vida, que está en proceso de divorcio, dos hijos de padres distintos, con problemas económicos, sufriendo impotente la situación de su hermana. Ella escribe y está intentando escribir una novela, escribe cuentos para niños. Y bueno, todo lo mira con una cierta, eso, una mezcla de dolor, de melancolía, de implicación sentimental y emocional, pero también con un humor distanciado, con el que parece que pretende preservar, ¿no? Un cierto equilibrio, ¿no? Esa implicación emocional dolorosa, ¿no? Cuenta con humor sus relaciones con sus parejas, bastante nefastas, las parejas bastante nefastas las relaciones, ¿no? Con sus novios, con sus hijos. Las conversaciones con una amiga, Julie, que son también con la que comparte penalidades entrañables, ¿no? Y apuntes relativos a la condición de escritora de cuentos, avanza aspectos de la trama de su nueva novela, no, su primera novela, porque hasta entonces solo ha escrito cuentos, ¿no? Y sobre todo, claro, este núcleo central son las reflexiones acerca del conflicto central de la novela, ¿no? Que son dos hermanas que se quieren, que están unidas por una afectividad entrañable, por una extraordinaria complicidad. Los pasajes de la infancia son preciosos, ¿no? Con un cariño extraordinario que la autora muestra con una ternura y una sensibilidad, una delicadeza de extraordinaria intensidad, ¿no? Pero que se enfrentan porque tienen dos visiones de la vida totalmente irreconciliables, ¿no? Elf quiere morir. Lo ha intentado, lo sigue intentando y amenaza con que en cuanto tenga ocasión lo va a volver a intentar, ¿no? No quiero desvelar, por razones obvias de nuevo, cuál es el desenlace del libro en esta línea fundamental, ¿no? Jolly, por el contrario, pues quiere lo contrario, ¿no? Quiere persuadir a su hermana con amor, con convicción, pero también con respeto, con dudas, porque está sumida en un dilema moral muy hondo, y esto es interesante en el libro, ¿no? Fruto también del amor. Bueno, intenta convencerla de que hay muchos motivos por los que debe vivir, ¿no? Entonces, ese enfrentamiento cordial, conmovedor, es donde está la clave última de una novela, a mi juicio, memorable también, ¿no? Tanto por la densidad emocional de su planteamiento, como la radicalidad con la que se articula una reflexión literaria sobre el deseo de morir, sobre la supervivencia y el vínculo entre esas dos hermanas, en esa historia común de talento, de dolor, de desgarro, de complicidad, de cariño, de fractura íntima, de inmenso amor, pero también de un muy profundo y muy muy serio conflicto existencial, ético e íntimo, ¿no? Entonces, bueno, son muchos hilos a los que se abre esta novela formidable, ¿no? Así por encima, porque estamos ya casi fuera de tiempo, está el tratamiento del suicidio, ¿no? Que no aparece como un gesto abrupto o inexplicable, ¿no? Sino que es una decisión racional, sostenida en el tiempo, argumentada, absolutamente racionalizada, por decirlo así. Elf no se nos presenta como una víctima pasiva de una enfermedad mental o de un impulso irracional, ¿no? Tampoco es un símbolo abstracto del sufrimiento. Es alguien que ha reflexionado largamente sobre la imposibilidad de seguir viviendo en un cuerpo y una mente que no soportan la vida, ¿no? Es una mujer incapaz de tolerar la mediocridad de la existencia cotidiana. Entonces, esta racionalidad del deseo de desaparición, esta firmeza con la que sostiene su voluntad de morir, esa lucidez, ¿no?, con la que articula sus intenciones, desarma los intentos de reducir a una patología, ¿no? Quizá lo que el sistema médico, el sistema legal, el sistema familiar que la rodea intenta defender, intenta preservar, ¿no? De manera que este enfoque, a mi juicio, es muy interesante. Jolly, en esa ambivalencia, hay momentos de la novela en donde investiga las derivadas legales de la ayuda al suicidio, la posibilidad de conseguir medicamentos, se habla del Nembutal, del Seconal, de la viabilidad de un posible viaje a Suiza, donde, como sabemos, lo comentábamos hace unos días aquí con otro libro, Los viajeros del continente, la posibilidad del suicidio asistido es legal. De manera que este enfoque del suicidio Es muy, muy sugerente, ¿no? Luego la reflexión sobre la escritura como forma de supervivencia, ¿no? Yolandi escribe como un modo de sostener lo insostenible, ¿no? La espera, la culpa, la imposibilidad de resolver el conflicto con su hermana, y todo ello con matices de ironía, de humor negro, de la confesión directa de su propia vulnerabilidad, ¿no? Luego está también como otro eje, ya acelero, la descripción del muy peculiar entorno familiar. Hay muchos apuntes acerca de hilarantes algunos de las singularidades de la comunidad menonita, de su conservadurismo dogmático, ¿no? Las peripecias descabelladas muchas veces de su madre anciana, la hondura psicológica con la que se da cuenta de la complejidad de los personajes, luego el tratamiento estilístico muy interesante, la fragmentación, alternancia de registros, hay humor, como he dicho, hay contención dramática, aparece la memoria. Bueno, la prosa construida de un modo que parece tan fluido, que parece todo natural, parece que no está trabajada, da una impresión de espontaneidad, ¿no? De inmediatez, de discurso casi, casi que surge sobre la marcha, ¿no? Cuando obviamente es todo lo contrario, es algo trabajado y muy trabajado. El libro llama la atención también por la constante decenas, y no sé si atreverme a decir casi un centenar, de referencias culturales, música, discos, películas, canciones, libros, autores, y Coleridge, el poeta, autor del poema al que pertenece la frase que da título al libro y que se asocia a un episodio de la adolescencia de las chicas, ¿no? Voy a leer una parte del poema, ¿no? En fantasías, yo de eso sé, alejándote de negocios y deberes mundanos, te acercabas al lecho de una hermana muy querida, tus pasos quedos, y contemplabas su cara apagada, y aliviaba sus punzadas, solícito y cariñoso, con los más tiernos tonos medicinales del amor. Yo también tuve una hermana, mi única hermana. Ella me quería de corazón y yo la adoraba con pasión. Sobre ella vertía yo pequeñas desgracias sin importancia. El poema habla de las pequeñas desgracias sin importancia del que cuida a quien de verdad tiene desgracias importantes, ¿no? Bueno, otro libro. Los tres, vuelvo a recordarlos como cierre de la reseña. Las luces azules, Jennifer Johnston, una maravilla. Moon Tiger, algo más intelectualizado, pero también emotivo y bellísimo, de Penelope Lively. Y Pequeñas desgracias sin importancia, de Miriam Toews. Tres libros formidables, de autoras que escriben en inglés. Con la muerte, que podría parecer un tema evidentemente oscuro y propiciar una lectura quizá más ceniza, más gris, más triste. No es así, o es una tristeza en cualquier caso, rezumando belleza, y por tanto tres libros admirables, conmovedores y que recomiendo con entusiasmo. Voy a dejar entre las muchísimas ca canciones que suenan en Pequeñas desgracias sin importancia, dejo como cierre del programa del espacio una de ellas, un clásico también muy vinculado a mi vida, Heart of Gold, Corazón de Oro, de Neil Young, el clásico de Neil Young del disco Harvest, un disco que no recuerdo exactamente, pero yo diría que en torno a los años 70, poco después de la muerte de Franco, no sé de qué año es, será del 78, del 79, yo oía a todas horas. Con esto me despido hasta la semana que viene, vuelvo a recordar la ausencia de Elena por un accidente infortunado, que confiamos en que se va a recuperar de sus consecuencias en muy poco tiempo. Con mis deseos de que así sea, me despido ya hasta dentro de 7 días. Adiós.
and for a heart.